Jeremías capítulo 38, versículos del 7 al versículo 13. Vamos a leer estos versículos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Todos de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Pueden tomar asiento. Aquí hay una historia muy interesante acerca de un etíope, un siervo del rey, un esclavo llegado desde muy lejos para servir en el palacio del rey. Y dice la palabra de Dios que aquí está este siervo y escucha lo que se le ha hecho a Jeremías. Y Ebed-Melec pudo haber hecho tres cosas. La primera cosa que yo creo que pudo haber hecho Ebed-Melec al escuchar que Jeremías había sido echado en esta cisterna, lo que pudo haber hecho Ebed-Melec, él pudo haberse simplemente quedado sentado y haber hecho nada. Haberse quedado sentado y haber dicho: a mí que me importa lo que le pase a Jeremías, a mí que me importa lo que le suceda, yo estoy bien aquí, yo no puedo hacer mucho, yo mejor me quedo aquí acostadito en mi cama, sentadito en mi silla, haciendo mis labores. Y creo que muchas veces ese es el sentimiento que nosotros tenemos cuando vemos que la gente está muriendo sin Cristo. Nos quedamos sentados, nos quedamos con los brazos cruzados y decimos: ¿y a mí qué? Eso es lo que pudo haber hecho Ebed-Melec. Otra cosa que pudo haber hecho Ebed-Melec, él pudo ir directamente a la cisterna. Y pudo él haber ido directamente a donde estaba Jeremías. Pudo haber él corrido y llegado hasta esa cisterna y buscar algunas sogas y tratar de levantar y sacar a Jeremías de la cisterna. Pero si alguna ocasión tú has tratado de ayudar a alguien para salir de un hoyo, no es fácil. Si has tratado para levantar a alguien entre primos allá en Iguala, recuerdo que en algunas ocasiones teníamos unas cuantas sogas y fabricábamos unos anzuelos. ¿Cuántos de ustedes fabricaron anzuelos? ¿Alguien? Nadie. Nosotros fabricábamos anzuelos. Yo fabriqué algunos cuantos anzuelos con cuatro puntas y unos garfios, y los aventábamos y nos subíamos, y al tratar de ayudar al primo subir no podíamos, era imposible. Eso que ves en las películas y que alguien va cayendo y lo agarra y lo sujeta y luego lo sube, no se puede a menos que seas Hulk. Entonces aquí Ebed-Melec pudo haber corrido a la cisterna y pudo haber tratado de ayudar a Jeremías. La tercera cosa que hizo Ebed-Melec, él fue al rey. Y eso quiero hablar en esta mañana. No vayas a la cisterna sin antes ir al rey. No vayas a la cisterna sin antes ir al rey. ¿Para qué? ¿De qué me va a ayudar? Bueno, hace años cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, solicitamos una visa de casamiento, de prometido, de prometida. Y esta visa sirve para que aquel que no tiene residencia o permiso para entrar a Estados Unidos, al estar comprometido, le den permiso a esa persona. Entonces nosotros fuimos a Ciudad Juárez, y estando ahí en Ciudad Juárez, hablamos con una persona, y la persona que estaba ahí al otro lado del mostrador en el consulado de Ciudad Juárez nos dijo: no van a entrar. Me dijo a mí: no vas a entrar. Nos negó la visa. Y entonces hablamos con otra persona, y esta otra persona de la misma manera nos dijo: no van a entrar, no pueden entrar. Y solicitamos nosotros, bueno, más mi esposa, ella solicitó y dijo: queremos hablar con el mero mero, queremos hablar con el cónsul. Y las personas se quedaron así como: ¿pero por qué quiere hablar con el cónsul? Bueno, no íbamos a tomar no como una respuesta, queríamos casarnos, amén. Y entonces hablamos, vino el cónsul, y cuando vino el cónsul, recuerdo, se sentó, dobló sus brazos y dijo: hablen. Y hablamos, y entonces, ¿sabes qué? Nos dio la visa de prometido a mí para poder cruzar a Estados Unidos. Cuando vamos y hablamos al rey, el que está encargado, podemos hacer más que si hacemos las cosas por nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer las cosas por ti mismo y te sale mal? Amén. Haces las cosas por ti mismo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del rey, y fracasamos. Vamos y hacemos las cosas sin orar y fracasamos. Vamos y hacemos las cosas sin confiar y pedirle a Dios su dirección, y nos sale mal. Hermano, hermana, qué tan importante es primero ir al rey antes que ir a la cisterna. Antes que ir a la cisterna, tenemos nosotros que ir al rey. Estoy leyendo, apenas lo estoy comenzando a leer, un libro de un misionero, se llama Claus, misionero allá en Ecuador y en el Perú. Y este misionero, siendo de Alemania, muy recientemente este misionero, nació en 1960, pero este niño, cuando era niño, viviendo allá en Alemania, él llevó a su amiguito de 10 años a la iglesia, Michael. Y cuando lo lleva a la iglesia, Michael escucha la gran historia de salvación y es salvo y acepta a Cristo como su salvador personal. Bueno, allá en Alemania, estando las cosas en una situación difícil, dividida, en un lado la Alemania comunista, en el otro lado la Alemania libre, y estando las cosas difíciles, este niñito, el amiguito de 10 años, no le dijo a su mamá que había sido salvo. Pero por consejo de Claus, el misionero, que era niño de 10 años, le dijo: ¿sabes qué? Comienza a leer la Biblia. Él comenzó a leer la Biblia a su amiguito, y en unos cuantos días su mamá comenzó a ver unas cosas diferentes en su hijo, en Michael, el que había sido salvo, y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y vio que Michael estaba leyendo la Biblia de 10 años, y le dijo: ¿por qué tienes esa Biblia? Ah, me la regaló mi amiguito Claus. Y porque, es que fui el domingo a la iglesia con él y acepté a Cristo Jesús como mi salvador. Su mamá se enojó mucho con Michael y le dijo: tienes prohibido de ahora en adelante juntarte con él. Y entonces, estando en la escuela, Claus le pregunta a Michael: oye, Michael, ¿qué tienes? Te veo muy triste. Le dice: mi mamá me dijo que ya nunca más puedo ser tu amigo. Le dijo Claus: ¿cómo? ¿Por qué? Y le contó la historia. Claus se quedó muy triste, pero comenzó a orar y dijo: Señor, si tú ayudaste a mi papá para salir de, no de los campos de concentración, pero cuando llegó, porque era alemán, cuando llegó a Estados Unidos, lo tomaron prisionero y estuvo en, como prisionero siendo cristiano, el papá de Claus, y salió de esas prisiones y escapó, y él se acordaba de lo que Dios había hecho en la vida de su papá, y él dijo: ya sé, no le voy a decir a mis papás, pero voy a ir al rey antes que ir a la cisterna. Voy a ir y hablar con el rey que tiene dominio sobre todo. Voy a ir y hablar con el rey para que él me ayude. Y comenzó a orar. Y su papá de Claus era un panadero, un buen cristiano. Le dijo: Claus, te ves muy medio triste. Y Claus dijo: no le voy a contar. Y no le contó. Él dijo: yo quiero ver si Dios me puede ayudar. Y comenzó a orar. Y comenzó a pedir y decirle al Señor: oh Señor, por favor, deja que la mamá, porque era la mamá, que la mamá de mi amigo Michael le dé permiso para que él pueda seguir siendo mi amigo y para que él pueda seguir viniendo a la iglesia. Pasó un día y nada. Pasó otro día y nada. Y al tercer día, su amiguito Michael en la escuela dijo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mi mamá de la nada me dijo: Michael, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros, antes que enfrentarnos con el problema, antes que enfrentarnos con la situación, antes que hacer algo, tenemos que ir al rey antes que ir a la cisterna. Al crecer, Claus se preparó como doctor y fue a Ghana, teniendo él como unos 20 años. Le habían dicho que no fuera a Ghana, pero él fue a Ghana, un país completamente desorganizado, con problemas políticos, problemas sociales, problemas tras problemas. Y llega ahí a Ghana. Y cuando llega a Ghana, no puede creer lo mal que estaba el país. Comenzando en el aeropuerto, los baños, el desastre, la pobredumbre que había en ese país y la desorganización. Bueno, llega, es enviado a otra ciudad en avión, pero para poder salir de este aeropuerto al siguiente, ya estando ahí en ese país de Ghana, cuando llega al aeropuerto, al siguiente aeropuerto para tomar otro avión, tenía un amigo y Claus le dice: oye, ¿cómo le voy a hacer si parece que toda esta gente, más de 200 personas, van a tomar un avión en donde nada más le caben 50 personas? Todos nosotros vamos a ir en ese avión, no va a poder salir. Y su amigo le dice: ¿sabes qué? Tengo aquí una carta de parte del director de salud del país. Y esto te va a ayudar. Te va a ayudar un poquito. Tú tienes que hacer el resto. Le dijo Claus: ¿cómo que un poquito? Dice: mira, esta carta, ve a los oficiales que están ahí y muéstraselas. Y dándoles esa carta, es una carta de pase. Ellos te van a poner al frente de la puerta para que tomes el avión. Y entonces él llegó con los agentes, les mostró la carta y así fue. Los agentes se sorprendieron de una carta del secretario de salud del país y llevaron a Claus hasta el frente de la puerta. Pero todavía había 200 que querían entrar. Su amigo le dijo: ya que estés al frente, cuando se abran las puertas, tú vas a tener que correr al avión. Porque no había así, número uno, número dos, asiento A, asiento B. Tenía que correr al avión. ¿Sabes? En ocasiones tenemos que ir al rey antes que ir a la cisterna, porque Dios me da una carta de pase, me da una carta de poder. Pero muchas veces, ya que me da la carta de poder, Él hace su parte y después yo tengo que hacer mi parte. Y Claus, cuando se abrieron las puertas, tuvo que correr hasta la puerta del avión y alcanzar asiento para poder salir de ese lugar donde él estaba ahí. Es muy importante que nosotros recordemos en nuestra vida cristiana que debemos nosotros de ir al rey antes que ir a la cisterna. Ve lo que dice en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Uno de mis versículos favoritos, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Debemos de recordar que Jehová está conmigo, con cada uno de nosotros, pero no vayas a la guerra sin Dios. ¿Cuántas veces vamos a la guerra sin Dios? Vamos a ganar almas sin Dios. Y cuando vamos a ganar almas sin Dios, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos nosotros yendo sin el poder de Dios. Estamos nosotros compartiendo y muchas veces diciendo: ok, necesito 3, 5, 20, 30, 40, 50. Y me estoy basando en los números. Ahora, no hay nada de malo de los números. Pero Dios dice: hey, yo te quiero ayudar. Yo quiero ayudarte a que veas gente salva. ¿Por qué no mejor ir en oración a Dios y decirle al Señor: Señor, necesito de tu poder? Oh Señor, necesito que me des amor por las almas. Oh Señor, te pido por mi ciudad. Te pido porque pueda yo alcanzar a esta gente que se está muriendo, e ir al rey antes que ir a la cisterna. Tenemos que ir al rey. El día de ayer escuchamos un devocional de parte de Sebastián. Y Jonás, cuando él fue a Nínive, él no quería ir. Él como que no quería ir. Y Dios le dijo: hey, mira, ¿sabes qué? Te voy a enseñar aquí una lección en este gran pez. Y mientras estaba ahí, Jonás pidió perdón. Y finalmente él fue. Y finalmente él predicó. Y toda la ciudad fue salva ya en Nínive, y se arrepintieron y creyeron en Dios, hicieron cambios en sus vidas. Y que Dios nos ayude a ir al rey antes que ir a la cisterna. Regresando aquí a Jeremías, vamos a ir al capítulo que estamos leyendo, Jeremías capítulo 38, y vamos a ver en el versículo, Jeremías capítulo 38, versículo 9 y 10. Le dice: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí. ¿Cuántos hombres? 30. Toma en tu poder a 30 hombres y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su ¿qué? En su poder. Número uno, ve al rey por poder. Acude al rey por poder. Ebed-Melech pudo haber ido a la cisterna sin haber ido a ver al rey. Pero Ebed-Melech fue listo. No era tan tontito, amén. Oh, pero es de Nigeria. Oh, pues allá de Etiopía. Oh, pues es allá de África. Oh, es un esclavo. Es un eunuco. Es un siervo. Pero usó su cerebro, amén. Jóvenes, hay que usar nuestro cerebro. Y todos y cada uno de nosotros, este siervo, él dijo: ok, puedo ir a la cisterna, pero mejor voy al rey. Y fue al rey y le dijo: mi señor rey, por favor, está Jeremías, no hay más pan en la ciudad. Y él recibe poder de parte del rey y le dice: mira, aquí están estos 30 soldados, aquí está este ejército, tú lo puedes llevar y ellos te van a ayudar. De tal manera que antes de ir a la cisterna, hay que ir al rey y decirle al rey: Señor, necesito de tu poder. ¿Poder para qué? Número uno, para poder compartir. Para poder compartir. Compartir el evangelio, compartir la salvación. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir a Hechos 1, 8. ¿Para qué ese poder? Dios tiene disponible para cada uno de nosotros poder. Poder para poder compartir. Poder para poder hablar. Poder para poder testificar a la gente que no tiene de Cristo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que podemos ir al rey y podemos decirle al rey: Señor, allá en la cisterna, allá en el mundo, hay gente que está sumida en el lodo. ¿Cuántos se acuerdan cuando tú estabas en el lodo cenagoso? Y Dios te puso sobre la roca, sobre la peña, la cual es Cristo. Y estábamos en ese lodo cenagoso, metidos en una cisterna, en donde solamente había a nuestro alrededor moho, había oscuridad. Queríamos salir y nos resbalábamos. No había manera ni forma de salir de ese lugar. Pero la única manera es cuando alguien echó una soga y nos habló con el evangelio y nos compartió de Cristo. Y ese poder mismo Dios te lo puede dar a ti y a mí, pero tenemos que ir al rey. Tenemos que ir al rey antes que ir a ganar almas. Tenemos que ir al rey antes que hablarle al sobrino, al primo, a la tía, al abuelo de Cristo. Tenemos que ir al rey. En ocasiones vas a tener que ir al rey por una semana. En ocasiones vas a tener que ir al rey por un mes. En ocasiones vas a tener que ir al rey por un año, 5 años, 10 años, 20 años, y decirle al rey: oh rey, ayúdame para poder, para que esa persona sea salva. Ayúdame, Señor. Y tenemos que ir al rey antes que ir a la cisterna. No solamente por poder, para poder compartir, pero también, número 2, por poder, para poder cumplir. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Esta palabra es importante: proceder. Subráyela: en Cristo. ¿Sabes que nuestro proceder debe de ser en Cristo? Cuando nosotros queremos proceder a nuestra manera, metemos la pata, amén. Cuando queremos proceder a nuestra manera, explotamos. Cuando queremos proceder a nuestra manera, actuamos mal. Cuando queremos proceder a nuestra manera, hablamos y decimos las cosas que no querías decir. Cuando queremos proceder a nuestra manera, damos mal testimonio. Pero Pablo dice: el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré. A propósito, cada vez que le digas algo a alguien de mañana, acuérdate de decir: si el Señor quiere. Amén. He escuchado a gente incrédula, que no es salva, decir: si el Señor quiere, Dios mediante. Y nosotros que somos cristianos, no digas: oh sí, mañana voy a estar. Oh, mañana voy a estar si el Señor quiere, amén. Mañana voy a estar ahí si el Señor quiere. Y dice: si el Señor quiere, y luego dice: y conoceré, y no las palabras, versículo 19, sino el poder. Pablo dice: no quiero ver solamente palabras, sino el poder. ¿Qué quiere decir esto? Su poder me ayuda para que yo tenga el poder para vivir para Él. Su poder me ayuda para que yo ande en su palabra. Dice la palabra de Dios que debemos de ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo ande en hacer lo que debo de hacer, y no solamente de palabra, sino de hechos. Dice el versículo 19: iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en decir y decir y decir, oh, yo esto, oh, yo aquello, y no hacer. El reino de Dios consiste en el poder. El reino de Dios consiste en el poder que Dios me da a mí para cumplir su palabra. De tal manera que antes de ir a la cisterna, antes de ir allá al mundo, antes de hablarle a la gente, debo de pedirle de su poder para poder hablarle a la gente, pero debo de pedirle de su poder para poder proceder con poder. Tenemos nosotros una gran responsabilidad de proceder con poder, no solamente de palabras. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros nuestro sí que sea sí, sí. Santiago, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra. Esta palabra, hacedores, es una palabra que antes yo no la entendía muy bien. Pero el sed hacedor es aquel que lleva a cabo, el que hace. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a Dios. No, cuando no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, vamos a suponer, a ver quién es. Bueno, ustedes son los buenos, ustedes los malos, porque ustedes vienen de Adelita y ustedes no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que todos nosotros llegamos acá a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero este grupo de este lado, ustedes son hacedores. Ustedes salen de aquí y vamos a suponer que a través de la palabra Dios toca tu corazón para que tú des un solo folleto durante toda la semana. Y el Espíritu Santo de Dios te convence con esa decisión. No el pastor, no una regla escrita ahí al frente, sino el Espíritu Santo de Dios. Y tú dices, ok, he escuchado la palabra de Dios y ahora voy a ser hacedor. Y en la semana tú das un folleto. Pero este lado también escuchó lo mismo. El Espíritu Santo de Dios también les dijo, hey, da un folleto en esta semana. Pero no lo dieron. De tal manera que ustedes son hacedores, ustedes de este lado porque lo hicieron, y ustedes nada más fueron oidores porque escucharon y no hicieron. ¿Y quiénes fueron engañados? Nosotros los que no hicimos. Cuando no hacemos y simplemente escuchamos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué tal si regresamos a la iglesia y pregunta al pastor, hermanos, ¿quién dio el folleto? Y todos levantan la mano. Oh, pero este lado realmente no lo hizo. ¿Quiénes engañaron? No engañaron al pastor, no engañaron a Dios, porque él todo lo sabe. Se engañaron a ellos mismos. Dios me da de su poder para poder no solamente compartir, pero Dios me da de su poder, número dos, para cumplir su palabra, para poder cumplir su palabra. Número tres, Dios me da de su poder para poder conquistar. Vean lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de tal manera que Él me da de su poder para vencer, para conquistar, para seguir adelante. Es el poder de Dios que me ayuda, es el poder de Dios que me ayuda a vencer, es el poder de Dios que me ayuda a seguir adelante. Dice la Biblia que Él es quien me ayuda. Vamos a ir allá a Primera de Juan, y vean lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 13 dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y Dios me ayuda con su poder a vencer al maligno. Dios me ayuda con su poder a vencer el pecado. Dios me ayuda con su poder a vencer este mundo. Dios es quien me ayuda. De tal manera que antes de entrar a la cisterna, antes de ir a la cisterna, tenemos que ir al Rey por poder. Número dos, ve al Rey por promesas. Ve al Rey por promesas. Josué capítulo 21, versículo 45, dice la palabra de Dios. Josué 21, 45, cuando Ebed-Melech va al rey y le dice al rey: oh, mi señor, el rey, está Jeremías y por favor, necesito tu ayuda. Y el rey dice: está bien, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Vienes a mí por ayuda? Yo te voy a ayudar, te voy a dar estos 30 soldados y vas a sacar a Jeremías. ¿Sabes? Esa es una buena promesa de parte del rey en la que Ebed-Melech podía confiar. Ebed-Melech no le dijo: pero ¿qué tal si no funciona tu plan? ¿Qué tal si no funciona el método? ¿Qué tal si no funcionan estos soldados? ¿Qué tal si no me pueden ayudar? ¿Qué tal si son muy débiles? ¿Qué tal si esto, si aquello? No, Ebed-Melech dijo: wow, 30 soldados. Él no llegó a rescatar a Jeremías dudando si lo podía rescatar. Él llegó confiado en la promesa del rey. A Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En la palabra de Dios hay más de 7,000 promesas. ¿En cuál estás confiando tú? Oh, pastor, pero es que si confío en esta promesa, ¿qué tal si falla? Si confío en aquella promesa, ¿qué tal si falla? No, porque dice la palabra de Dios que las promesas de Dios no fallan. Tenemos nosotros que ir al Dios de las promesas cuando estamos en dificultades, cuando necesitamos su ayuda, cuando sabemos que Él es el único que me puede sacar del problema en el que yo estoy. Su promesa, ¿para qué? Podemos ir al rey porque su promesa me confirma. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Su promesa de Él me confirma a mí. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, me hace pararme más seguro en lo que creo. Me hace estar más confiado en Él, sus promesas. Y puedo yo ir al rey antes de ir a la cisterna, antes de ver el problema, antes de ver la dificultad, antes de ver de lo difícil, podemos ir al rey de las promesas. Y podemos clamar y pedirle su ayuda. Y el rey me dice: ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Y esta es la manera en que te voy a ayudar. Y no podemos nosotros dudar de sus promesas. No podemos nosotros decir, oh Señor, ir por Él por ayuda de salvación. Y decirle, Señor, mi rey, necesito salvación. Y Él me dice, mira, he dado a mi Hijo Jesucristo para que te salve. Y yo decirle, pero ¿qué tal si no salva? ¿Qué tal si no es poderoso su muerte en la cruz? ¿Y qué tal si no puede salvarme? No, no podemos nosotros de dudar de sus promesas. Sus promesas me confirman. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Sus promesas me consuelan. Me consuelan también. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles dos cosas inmutables? Bueno, está la promesa. Una promesa es algo que no debería de cambiar, porque es promesa. Pero aparte de la promesa, hay juramento. No solamente está la promesa, sino está el juramento. Y luego dice acá, ya hay dos cosas, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Sabes, tenemos a un Dios que no miente. Un Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer en eso, amén. Hay que creer en sus promesas. Hay que creer en su inmutabilidad. Porque tenemos a un Dios que no miente. Y Dios dice, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido a Él para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De tal manera que sus promesas no solamente me confirman, no solamente sus promesas me ayudan, pero sus promesas me dan consuelo. Porque no es un hombre para que mienta. Su promesa de salvación me consuela. Y entonces no puedo andar en este mundo diciendo, ay, ¿qué va a ser de mí si yo muero? Si me muero, ¿y qué tal si voy al infierno? No, porque tengo una esperanza viva en Él. ¿Una esperanza en quién? En el Rey. Una esperanza en las promesas que Él tiene para mí. Una esperanza que no cambia. Una promesa que es inmutable. No solamente la promesa, sino el juramento, el testamento, siendo sellado en la sangre de Cristo, tenemos nosotros un fortísimo consuelo en Él. Y eso nadie lo puede cambiar. Cuando Jesús le dijo al soldado que estaba ahí en la cruz, Jesús le dijo al malhechor que estaba ahí en la cruz, ¿qué le dijo? Le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Este muchacho ahora tenía una promesa de parte de Jesús, el paraíso, la salvación, la vida eterna. Y si hubiera un soldado ahí abajo diciéndole, hey malhechor, ¿cómo se llamaba? Dimas y Gestas, ¿quién habrá sido Gestas? Pero bueno, hey malhechor, te vas a ir al infierno por haber hecho lo que tú hiciste. Y él hubiera dicho desde arriba, no, voy al cielo. Jesús me ha salvado, tengo vida eterna. No, vas al infierno, no, voy al cielo. Porque ahora tenía un fortísimo consuelo en la promesa de Cristo. Nosotros podemos ir al Rey por sus promesas y que me ayudan, me confirman, me consuelan. Pero no solamente me consuelan, vean lo que dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Sus promesas me deben de ayudar a caminar en pureza. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes que las promesas de Dios me tienen que ayudar o me ayudan a limpiarme de toda contaminación? Cuando Ebed-Melech va y habla con el rey y le dice: mi señor, el rey, por favor, ayúdame a sacar a Jeremías, tenemos que hacer algo, se va a morir. El rey le dice: mira, ve, yo te voy a ayudar. Jeremías, al tener el poder y la promesa del rey, ahora no podía él desviarse del plan del rey. No podía ir con esa promesa para ayudar a Jeremías y decir: ¿sabes qué, Jeremías? Él puede esperar. Me voy a ir a echar unas chelas. Me voy a ir a dar una vuelta. Me voy a ir a una pachanga. Me voy a ir de aquí con unos cuantos soldados a buscar la verdadera libertad. No, ¿por qué? Porque él tenía algo que hacer. No solamente era el poder, pero tenía la promesa, y esta promesa le ayudaba a él a seguir adelante hacia el plan del rey. Ya no era simplemente un plan, ahora era el plan del rey. Y el plan de nuestro rey es un cristiano sin contaminación. Cuando tú recuerdes las promesas de Dios, deberías de recordar que tenemos un Dios que cumple sus promesas, y esas promesas me deberían de llevar a mí y a ti a limpiarnos de toda contaminación. A decir: Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, Dios me ha prometido la vida eterna. ¿Cómo es que yo me voy a ensuciar con todo este mundo, con todo este pecado, habiéndome Dios prometido todo esto? Y número tres, no solamente hay que ir al rey por poder, no solamente hay que ir al rey por promesas y su ayuda, pero hay que ir al rey por perdón. Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Tenemos que acabar porque empieza el segundo servicio, pero vamos a ver acá Esther capítulo 5, versículo 1. ¿Sí están conmigo todavía? ¿Alguien que no esté conmigo? Levanten la mano. Ok. Esther capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció, bueno, en el capítulo 4, al final del capítulo 4, Esther dice estas famosas palabras: y si perezco, que perezca. Le estaba diciendo a su tío Mardoqueo: por favor, oren por mí, ayunen por mí, porque voy a ir a ver al rey. Y si el rey no me acepta, me va a matar. Y entonces comienzan a orar por Esther y a ayunar. Versículo capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y le dijo en el versículo 3: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Sabes qué encontró Esther a los ojos del rey? Gracia. ¿Sabes qué encontró Esther a los ojos del rey? Perdón. ¿Sabes qué encontró Esther a los ojos de aquí el rey? Misericordia. Y cuando Ebed-Melech fue a hablar con el rey de una manera, en cierto caso, intrépida, porque era un esclavo. ¿Cómo son los etiopeyanos? No son güeritos así como yo, de ojo azul, altos, 1.90. No, bueno, sí son altos, ¿verdad? Pero son morenitos, negritos ahí. Y pero él vino al rey con ese. Dice la palabra de Dios: vengamos al trono de su gracia. ¿Cómo dice? Pero dice, vengamos al trono de su gracia, ¿cómo? Confiadamente. Y este Betmelé, ¿cómo llegó? No llegó así como, oh, ¿qué tal si? Voy, no, él llegó, mi señor el rey, van a matar allá, por favor, ayúdeme, ¿no? Intrépidamente, confiadamente. Ahora, cuando vamos con nuestro rey, no vamos a llegar y decir, ¡hey! Hazme este favor y este favor y este favor y rápido. No, podemos llegar confiadamente, intrépidamente, pero pidiendo también perdón. Cuando el rey lo vio, no lo mató, no le dijo, ¿quién eres tú? Betmelé, ¿qué haces aquí? Ni te mandé a llamar. ¡Guardias, mátenlo! No, sino halló perdón. Halló misericordia. Estuvo dispuesto a ser escuchado y oído. Y cuando tú y yo vamos al rey, el rey no nos menosprecia. El rey no dice, ¿quién eres tú? Ni te conozco. El rey no dice, ah, eres de México. Ah, esos de México son de segunda categoría. Primero voy a escuchar a los alemanes. Primero voy a escuchar a los americanos. No, todos podemos tener entrada al trono de su gracia para encontrar auxilio, perdón, socorro delante de él. Antes de ir a la cisterna, ve al rey y pídele perdón. Y sabes, algo interesante que halló Ebed-Melech. Ve conmigo al capítulo 38. Jeremías capítulo 39. Jeremías capítulo 39, versículo 15. Con esto terminamos, espero, ¿verdad? Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, ¿quién le está diciendo a Jeremías? Dios está hablando con Jeremías, le dice, oye, Jeremías, ve y habla con Ebed. Y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras, o sea, mi juicio sobre esta ciudad para mal. En otras palabras, Ebed, voy a destruir esta ciudad. Versículo 17. Pero en ese día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste, ¿qué? Confianza en mí, dice Jehová. ¿En quién confiaba Ebed-Melech? En Jehová. Cuando fue con el rey, no solamente fue con el rey, diciendo, bueno, pues voy a ver al rey, si quiere o no quiere. Sino cuando fue Ebed-Melech, él confiaba en Jehová. Dijo, oh Señor, voy a ir a ver al rey. ¿Eso es lo que tú quieres? Ok, lo voy a ir a ver y confío en ti, Señor, y sé que estoy haciendo tu voluntad. Y fue y halló poder, halló promesa, halló perdón y halló salvación. Porque fue al rey. Dios lo salvó. Dice, la ciudad va a ser destruida, pero tú, te voy a salvar a ti. Cuando nosotros vamos con el rey y le pedimos perdón, él nos salva. No sé si hay alguien aquí que dijera, oh pastor, ¿cómo puedo encontrar el poder de Dios y sus promesas? Todo esto se oye muy bien, sí, pero no los puedes encontrar sin antes tener el perdón del rey, la salvación de Dios. Busca primero su salvación y después hallarás promesas y después hallarás poder. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque eres nuestro gran rey. Gracias por tu poder, gracias por tus promesas y gracias por tu perdón.